11:47, durante este mes de julio abriremos el armario del tiempo cada lunes sobre esta hora. Son las 11:47, intentaremos abrirlo un poquito antes. Hoy recordaremos que a veces el mar embravecido y una gran galerna pueden dar con un barco en el fondo del mar.
Y hoy en el armario del tiempo hemos encontrado un pasaje a 1878, el año de la más terrible de las galernas. Pero primero lo que hay que hacer es saludar al escritor Álvaro Arbina. Álvaro, egunon, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Egunon a los dos.
¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, me ha sentado muy bien. Estoy con muchas energías para volver aquí a sumergirnos.
Ningún sobresalto con el mar, ¿no?
Bueno, la verdad es que teníamos planes de ir a unas pequeñas islas allá por Indonesia y no pudimos ir por un mar embravecido, tuvimos que cambiar de planes.
¿Ves? A veces la vida y el armario del tiempo van fluyendo.
Sí, por eso he venido hoy con esta historia, ¿no? Me inspiró para poder buscar algo relacionado con los envites del mar.
O sea que vamos a ponerte música de La tormenta perfecta de James Horner, porque supongo que de tus vacaciones empezó la forma de tirar del hilo hasta llegar a esa gran galerna de la que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Efectivamente.
Adelante, Álvaro, cuando quieras.
Bueno, he elegido La tormenta perfecta porque evidentemente lo que hoy vamos a hablar es de una tormenta perfecta, muy, muy, muy breve, pero muy intensa. Estamos sin duda ante uno de los fenómenos más respetados y bueno, que más respeto ha infundido a los marineros y a las gentes del litoral cantábrico. Así ha sido siempre, desde que hay constancia de nuestras andaduras en el mar, pero incluso hoy en día, con los avances técnicos, con nuestro supuesto mayor conocimiento de la naturaleza, de la meteorología, continúa inspirando un gran temor. Hablamos, como habéis dicho, de la galerna, uno de los fenómenos meteorológicos más espectaculares que tenemos en nuestro país y que consiste en un fortísimo temporal de viento que aparece sin avisar, muy traicionero y que siempre va precedido por un ambiente tranquilo, calmado, incluso caluroso, que para nada hace pensar en que estamos a punto de que llegue un súbito vendaval. En la actualidad se desconocen algunos de los aspectos que favorecen esta formación, de ahí la dificultad para que sean predichas. En líneas generales, el proceso se origina por la interacción de dos masas de aire con características muy, muy diferentes. La primera llega desde el mar, es húmeda, es fría, y la segunda llega desde la tierra, desde la meseta, y es mucho más cálida y seca. En este choque, que se produce en apenas unos minutos, hay un cambio brusco en la dirección del viento, y se empiezan a poder alcanzar rachas que llegan hasta los 100 km por hora. La temperatura cae bruscamente, en apenas 15 minutos baja unos 10 grados, y entonces se empiezan a originar olas que pueden llegar a alcanzar la altura de los 8 metros. Dura alrededor de una hora infernal. Después todo volverá a la normalidad.
La típica hora que parece durar semanas, ¿no?
Sí, eso es. Eso que queda grabado en tu memoria y parece que va a durar durante toda la vida, que lo vas rememorando. Es una especie de avalancha marina, una estampida. Lo que hace es sembrar el terror y después se va. Una de las más trágicas y mortíferas galernas que se recuerdan fue la que habéis dicho, la del Sábado de Gloria de 1878.
Si hoy en día, Álvaro, sigue siendo algo que causa estragos, imagino que un fenómeno así habrá tenido una presencia especial a lo largo de nuestra historia, ¿no?
Claro, mira, también nuestra geografía también colabora en ello, es decir, nuestros altos y escarpados riscos, nuestros acantilados salvajes de la costa cantábrica. De hecho, se sabe que la mayor concentración de hundimentos se sitúa precisamente en esos entornos de las ensenadas, de las rías, de los puertos, de las bahías, porque es allá donde los infortunados tripulantes que se veían asolados por estos envites del mar, pues trataban de llegar a los puertos y muchas veces se quedaban muy cerca de la orilla. Bueno, se sabe que la navegación al Cantábrico se remonta hace muchísimos años, más de 3.000 años, y aunque con los siglos las embarcaciones fueron creciendo, fueron engrosando sus cascos, fueron siendo cada vez más resistentes, lo cierto es que hasta fechas muy recientes no han sido más que diminutas barcas pequeñas en comparación con la desproporcionada magnitud de una galerna del Cantábrico. Todos sin excepción temían en los siglos pasados la llegada de este frente. De hecho, los grandes buques que trajeron Carlos V en 1517 o Felipe II en 1559 fueron desaparecidos por este temporal, primero en Santander y los otros en Laredo. Pero también humildes barcos, que son la mayoría, no esos numerosos de pesca de las localidades costeras. De hecho, hay un dicho marinero que reza: barco sin cubierta, sepultura abierta. Sí. Así que está claro a qué tipo de olas hace referencia este dicho. Olas enormes que podían llevarlos a pique con suma facilidad.
Hay que decir que el historial de galernas del Cantábrico es, pues no sé si casi interminable.
Sí, en los dos últimos siglos se tienen bastantes constancia de numerosas galernas que causaron estos estragos. Dos de las más recientes, de hecho, sucedieron en 1987 y la anterior en 1961. Pero las hubo mucho más salvajes décadas antes, como la que alcanzó proporciones históricas en el año 1912, que solo en la costa vizcaína se llevó al fondo del mar a 150 marineros. Pero también hubo otra en 1890, que afectó más a la costa de Pasaya. Pero si nos referimos a número de víctimas y a salvajismo del temporal, el que quedó grabado en la memoria de las crónicas, los habitantes de estas costas guardan un especial recuerdo por la que probablemente es la más famosa de todas y que tristemente ha pasado a la historia como la galerna del Sábado de Gloria. Uh-huh. Esa tarde toda la población costera empezó a agolparse en los puertos, en las alturas de los acantilados, muy preocupados viendo cómo sus familiares luchaban contra el mar intentando ganar la costa a bordo de sus lanchas y sus traineras. Bueno, perderían la vida 322 pescadores ahogados en el Cantábrico, 132 eran cántabros, 190 vascos, y podemos imaginarnos la conmoción que se provocó en el país tras este suceso tan trágico. Por claro. Cierto que el novelista cántabro José María de Pereda recogió el suceso en su novela Sotileza. Bueno, a partir de este desastre se empezaron a introducir mejoras en la navegación. Aún así, todo no quitaría que en las sucesivas galernas se siguiesen produciendo víctimas, como ya he dicho antes.
¿Qué sucedió exactamente, Álvaro, aquel trágico día de 1878? ¿A qué hora comenzaba todo?
Bueno, a las 5 de la mañana, como era habitual, empezaban a zarpar de las dársenas, de multitud de lanchas, algunas mayores, otras menores, barcas, traineras. El día prometía, soplaba una brisa suave del nordeste, lo que hacía presagiar que, desde luego, iban a haber un buen día para los hombres, que, por cierto, ya estaban habituados a mares más agitados que el que ahora se presentaba. Pero a mediodía el viento empezó a rolar a sur y empezaron a repuntar rachas bastante fuertes de viento. Algunos patrones, los que anduvieron listos, empezaron a sospechar que podía desatarse algún tipo de temporal y empezaron a arriar esas velas mayores para poder emprender la vuelta a los puertos.
La vuelta a casa.
Pero la mayoría no siguió eso. La mayoría se quedó faenando, se quedó en su trabajo porque si no iban a regresar de vacío. La mayor parte de esas lanchas eran abiertas, no tenían cubierta, como he dicho antes. Faenaban a unas 15 millas de la costa, de modo que cuando se desató la galerna no tuvieron ni la más mínima oportunidad de tocar puerto en busca de refugio. Lo que les pasó fue que la mayoría fueron dispersadas ante los primeros embates del temporal, pero luego también hubo otras que lo que hicieron fue dejarse llevar por los vientos, dejarse llevar sin vela alguna, paralelas al litoral y hacia donde el viento tuviera hacia donde los arrastrara.
O sea, donde fueran con tal de no ser llevados hasta el fondo, ¿no? Arrastrados.
Es. Muchas veces, en lugar de luchar contra el mar, pues dejarse llevar y a ver hasta dónde les llega, ¿no? Bueno, con el empeoramiento del tiempo, las familias, los vecinos, como he dicho antes, empezaron a congregarse en los muelles, a subir a los altos de los acantilados. Estaban totalmente aterrados. No podían hacer nada, era una gran impotencia. Ni siquiera los más viejos recordaban un mar tan embravecido. Podemos imaginarnos cómo el agua, el cielo se confundían en una sola masa, líquida, plomiza. Empezaba a salpicar espuma, el oleaje rugía, saltaba hechos pedazos en las rocas. Bueno, a las 4 de la tarde, después de toda la mañana, comenzaron a llegar a algunos puertos varias lanchas desarboladas, alguna goleta mercante, que más afortunada que el resto había conseguido rescatar a los primeros náufragos. Después llegó la noche.
Qué miedo, pasarían.
Y bueno, cuando llegó la noche, imaginaros, ¿no? No se ve nada, lo único que está despierto es el faro, ¿no? Y nada se sabía de la mayoría de las embarcaciones, toda la gente seguía muy preocupada, fue una larga noche. Y desde luego nadie pegó ojo. Mientras tanto, encima empezaban a llegar noticias de destrozos en la costa, de barcos perdidos en puntos lejanos, en otros puertos. Con la llegada del siguiente día, del domingo de resurrección, se empezaron a confirmar las peores sospechas y empezó el fatídico recuento de bajas. Como he dicho antes, en Cantabria perecieron ahogados 132 pescadores y entre Vizcaya y Guipúzcoa la cifra sumaba casi los 200. En total fueron más de 300 las personas que sucumbieron aquel día tragados por la galerna junto a sus embarcaciones, ¿no? La impresión causada por esta tragedia en el litoral cantábrico alcanzó una dimensión muy grande en todo el país. se sucedieron muchos gestos de solidaridad con las familias de los fallecidos, se promovieron cambios en las embarcaciones de pesca, también comenzaron a establecerse mejoras en los servicios de predicción meteorológica, que entonces eran pues muy básicos, y realmente la predicción meteorológica es una ciencia que es muy difícil de controlar, por eso he llamado de la teoría del caos, pero no voy a entrar hoy en otros asuntos. Y entonces se empezó a desarrollar también el servicio de salvamento del náufrago, etcétera. Sin embargo, las galernas continuaron como lo han hecho mil años antes y como lo seguirán haciendo ahora, ¿no? La naturaleza es indiferente al drama humano y ella estaba aquí antes de que llegáramos y seguirá estando después de que nos vayamos.
Y mientras tanto, nosotros seguiremos tratando de mantenernos a flote, sea por galernas en la vida, sí, o lo que haga falta. Es. Álvaro, teníamos muchas ganas de recuperar este armario del tiempo.
Yo
que
también.
Hemos cambiado de día durante el mes de verano, así que que se lo apunten los oyentes porque volverás la semana que viene, no sé si con hundimientos, con tragedias o con cuestiones más alegres, ya
pues,
veremos.
A ver, espero que algo más alegre.
Bueno, también nos gusta saber lo que nos ha pasado y es verdad que a veces estas cuestiones como las grandes galernas nos atrapan muchísimo. Un beso muy grande, Álvaro Arbina.
Igualmente, a los
Cuídate.
Dos.
Cuídate. Agur,
agur. Agur.